Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
El Programa de Asistencia de Energía para el Hogar, conocido como HEAP o HEAP, puede ayudar a que el invierno sea más cálido para personas que sean elegibles en base a salarios. El programa provee becas gratis para ayudar a pagar tu calefacción u otras cuentas. Si recibes beneficios del programa HEAP, calificarás para el programa de descuento de Central Hudson. Verifica si eres elegible para el programa HEAP contactando al Departamento de Servicios Sociales de tu condado o visitando la sección de programas de asistencia en centralhudson.com.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más, yo te lo prometo que no.
Muy buenos días tengan todos mis amigos. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Y bueno, ¿qué más? Pues vamos a estar hablando también del trabajo Golpea para gente que le gustaría trabajar con jóvenes inmigrantes y niños inmigrantes. Ruth Sapir nos va a dar los detalles. Muchos trabajos en todo el Valle del Hudson. Muchos, pero muchos trabajos. Vamos a una breve pausa y les presento a mi primer invitado de hoy. Let's go to a little break and I introduce you my first guest.
Puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par aquí.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, activa, patriarca y alegría.
Estábamos escuchando Antipatriarca de Ana Tichux. Soy Mariel Fiori, es La Voz con Mariel Fiori. Esta Ana Tichux, una súper poderosa mujer latina cantando, nos deja llena de su energía. Antes de presentarles a mi invitada, les comento una cosita. Me olvidé esta mañana, tenía al superintendente. La ciudad de Kingston ya nos dijo que a partir de mañana, si van al edificio, solamente les toman la temperatura y si están vacunadas, no necesitan usar su máscara. Y así como el CDC ha dicho que todas las personas vacunadas podemos andar libres por el mundo sin la máscara y que podemos ir. Obviamente que en aviones, en transporte público y en lugares donde se requieren máscaras hay que usar, pero si no se requiere, pues se puede ir sin máscara. Y la ciudad de Kingston dijo, ya aquí pueden venir a partir de mañana sin la máscara, solamente si están vacunadas. Si no, si son menores de 12 años que no tienen vacuna, pues hay que usar la máscara en las escuelas. Si tienen problemas de salud inmunocomprometidos, su sistema inmune, tampoco habría que usar la máscara también. Y también si no están vacunadas. Y yo les pregunté a los de la ciudad, les pregunté, bueno, ¿y cómo sabemos? Es el sistema de honor, me dijeron. Entonces una persona, si dice, yo estoy vacunada, por eso no uso la máscara, le creemos. Y le pregunté eso, me dijeron en inglés, les voy a leer, it will be on the honor systems. If we find that we have issues with this, we will adjust accordingly. Un mensaje de la ciudad de Kingston, será el sistema de honor. Si vemos que tenemos problemas con esto, vamos a ajustar según sea necesario. Así que bueno, suerte con el tema. Ahora sí, les presento a mi siguiente invitada, Ruth Sapir. Ella recluta para un grupo que busca y asigna empleos en el sector de la salud y hay vacantes disponibles en un programa para ayudar a los menores que cruzaron la frontera. Me parece súper interesante, Ruth. Bueno, muy buenos días.
Buenos días, Mariel. ¿Cómo andas?
Muy bien. Bueno, háblame un poquito de estos trabajos. ¿Para qué es? Contame todo.
Bueno, primero, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar en tu programa. Tengo ya un año trabajando específicamente para esta organización. Es para ayudar a los niños y jóvenes que llegaron mayormente desde México y de países de Centroamérica. Han cruzado, digamos, la frontera, han llegado a Estados Unidos sin tutores legales o han venido solos. Por ser menores de edad, entonces Estados Unidos le permite la entrada. Y estos niños están en centros de detención por un corto periodo de tiempo hasta que ellos pueden encontrar cama para hacerlos, localizarlos dentro de las agencias de servicio social. Ahora sabemos con todo lo que ha pasado en los últimos años, no hay suficientes camas. Es por ello que la organización con la cual hemos sido retenidos está trabajando ahorita para ayudar a estos niños y expandir sus servicios. Este tipo de servicios se llama UAC, que es un Companion Alien Children, y la finalidad es darle los servicios que ellos necesitan para ayudarlos, digamos, a sobrellevar todo el trauma, el hecho de que están fuera, tan lejos de sus familiares, y darles amor, darles cariño, hacerlos sentir seguros en un lugar tolerante, en un lugar donde los van a querer y los van a ayudar por un periodo de tiempo y luego entonces ellos ser enviados con sus familiares dentro de los Estados Unidos, sus tutores legales o sponsors calificados y algunas familias adoptivas, si son menores de edad.
¿Cuántos niños estamos hablando más o menos?
Pues ya estamos hablando aproximadamente, en este momento hay 200 niños en uno de las facilidades, pero se espera tener un alcance por lo menos de unos 300, 400 niños.
Ok, ¿las facilidades estas dónde están ubicadas?
Están en el área de Albany.
En Albany.
¿Y están diferentes, perdón, disculpa, hay diferentes facilidades a todo lo largo de Albany.
De Albany y el Valle del Hudson también.
No, solamente en la parte específica, bueno, les voy a decir los nombres específicamente, en Cannon y en Glenmont.
Ok, había algo por Poughkeepsie también, ¿verdad?
Sí, en Poughkeepsie hay, pero ya es para otros programas, que es más con tipo familia, con niños ya que están en sus casas, pues que tienen, digamos, que problemas con sus familias o algo así, pero no es para bilingües, eso no serían, tenemos oportunidades para bilingües, tanto para no bilingües.
Ok, bueno, hablemos de las oportunidades para personal bilingüe. Me mencionaste Cannon, eso es en el condado de Columbia, como una hora al norte de aquí de la ciudad de Kingston.
Está muy cerca de Pittsfield, Massachusetts.
Ok, para el otro lado, sí. Bueno, háblanos un poquitito de los trabajos disponibles.
Sí, primero que todo, los trabajos varían tanto en salario como en requisito, dependiendo de cuál es la posición que la persona está interesada en aplicar. Tenemos las posiciones de staff, estos podrían ser seguridad, conductores, que son los que van a hacer transporte para los niños. Estamos buscando también los que son los que llaman youth care worker and child care workers. Esos están en los dos, tanto en Glenmont como en Cannon. Esto es para trabajar tanto como con niños como con adolescentes. Y son 40 horas semanales, son trabajos full time, son trabajos estables, están aprobados por el Estado, los fondos están ahí por los próximos 4 años. O sea, que estamos, no es algo de que, bueno, puede ser que no hayan los fondos y a mitad de programa me quede sin sueldo, ¿no? Uh-huh. Están los fondos, de paso ellos también reciben ayudas a través de los fondos, ¿no? Que ellos puedan obtener a través de forma privada. Ahora, estos trabajos están, el de staff, están, varían entre los 17 a los 20 dólares por hora, dependiendo. Y se necesita el GED o el High School Diploma como mínimo y ser fluido en español y en inglés. Uh-huh. O tener, entre eso también, una de las cosas que ellos proveen es excelentes beneficios, parte de los beneficios es un fondo educativo. Así que todo aquel que quiera seguir su educación, quiera completar su bachelor's o que quiera completar su, si ya tiene un bachelor's o master's, dependiendo si es en el área de servicios sociales, entonces se puede presentar ante la organización y ellos, pues sí, siguen los requisitos que ellos piden, entonces le pueden dar un fondo educativo, que es excelente. También tienen seguro de salud, visión, dental, seguros para la mascota, el 403, que es un fondo de retiro, wow, entre muchas otras cosas. La verdad es que todas esas personas que buscan crecer dentro de una organización que es bastante estable, que tiene 200 años como servicio social, como una organización de servicio social, esto es sería una excelente opción.
Yo estoy compartiendo uno de los anuncios que nos mandaste, es este, ¿no? Youth Care Worker, Child Care Worker, es esto, sí, que nos estás hablando. Sí. ¿Qué tipo, aparte de tener un diploma GED, licencia de conducir como básico, ¿no? Algo uh-huh. básico, ¿necesita ser ciudadano estadounidense la persona que aplique? ¿Cómo funciona?
Si no es ciudadano, pero que tenga permiso de trabajo. Mínimo tiene que tener permiso de trabajo, pues está trabajando directamente con niños, con el gobierno, se tiene que hacer un background check. Ese background check es bastante exhaustivo, o sea que si la persona tiene, digamos, algún tipo de cargo que no le dejaría trabajar con los niños, pues no podría aplicar para este trabajo. Recuerden que estamos hablando de niños que son altamente buscados, digamos, por así decirlo, por gente que le podría hacer daño en sus países de origen. Entonces tenemos que vulnerables, exacto. Queremos asegurarnos que ellos están protegidos.
Claro. Bueno, si a alguien le interesa este trabajo, ¿qué tiene que hacer, Ruth?
Deben llamarme al 845-405-8680 o me pueden mandar un correo a mi correo electrónico a Ruth, R-U-T-H, @merraine, que es merraine.com. También tenemos posiciones de líderes como case managers, supervisor clínico, lo que son LSWs. Necesitamos también registered nurses por el estado de Nueva York, licenciados clínicos. Tenemos de nuevo desde staff hasta leadership roles. Necesitamos directores y asistentes de directores también. Y esos rangos. Disculpe.
Digo, no, ¿empezando cuándo todos estos trabajos?
Todo esto comienza al momento de que la persona se hace la entrevista y le dan la oferta, más o menos son de 4 a 6 semanas hasta que se termina de hacer background check, para que la persona comience a trabajar. Y disculpa que no terminé de dar la información. Sí. Con respecto a los trabajos de leadership, el rango va aproximadamente entre los 50 altos hasta los 90, wow, anual.
Esto, yo tengo el de bilingual teacher, ¿está tú o no?
Sí, también necesitamos bilingual teachers, también necesitamos assistant teachers. Lo que quiero decir es que es una organización grande, es un proyecto grande que continúa creciendo y los staff es necesario, los líderes son necesarios para que este proyecto obviamente siga su curso.
Dijiste entre 200 y 400 niños. ¿Cuánto personal necesitan contratar en todas estas diferentes posiciones?
Ahorita tenemos disponibles aproximadamente unos 50 posiciones y estamos contando porque estamos esperando que nos asignen por lo menos unas 20 más.
Muy bien, ok, 50 posiciones, así que aprovechen si tienen alguna de estas cosas. Háblame de los leadership positions, yo no estoy segura si tengo el de Registered Nurse.
Sí, lo pusiste ahorita, el de LCSW.
Oh, ese es el leadership.
La fotita de la nena, ajá, esa es...
La leadership, ok, explícanos eso, ¿qué quiere decir?
Sí, este LCSW es para los que son licenciados clínicos en social work. O sí, tienen la licencia en Master Social Work o en Mental Health, También puede ser que tenga un máster en social work. Entonces, estas personas van a ser las encargadas directas en aplicarle los servicios a los niños, las terapias a los niños. Uh-huh. ¿Sí? De nuevo, el rango está entre el rango que les di, entre los 50 altos a los 90. Dependiendo.
Esto es un trabajo que para gente con mucho corazón, aparte que se paga muy bien, como estás mencionando, y todos los beneficios que hay, y trabajo full time, es para gente con mucho corazón, pero también una posibilidad de que se te parte el corazón, porque los niños están un tiempo y luego son ubicados con su familia. ¿Tú tienes una idea más o menos cuánto tiempo los niños pasan en estos refugios, en estos albergues?
Sí, entre 6 a 8 semanas, digamos que no hay mucho tiempo como para crear ahí una gran relación, pero el servicio que se da es muy bueno. Es muy bueno, digamos, estamos buscando gente súper súper calificada, que tenga, como tú dices, el corazón y, digamos, también el estómago para aguantar algunas historias, ¿no? Que van a escuchar de esos niños, porque no creo que hayan sido nada fáciles lo que estos niños, lo que ellos están, ¿no?, saliendo de sus países.
Háblame del trabajo para enfermeras registradas o enfermeros.
Este es para enfermeros o enfermeras registradas. Tienen que tener certificación del estado de Nueva York. Deben ser bilingües y preferiblemente si tienen experiencia trabajando con niños, puede ser, digamos, trabajando como en campamentos o en escuelas o en algún tipo de facilidad. Es preferible. No es un requisito indispensable, pero es lo que se prefiere. Lo bueno de este trabajo es que no es trabajando en un ambiente de emergencias. Es de lunes a viernes, es de 8:30 de la tarde a 5:30 de la tarde, no fines de semana.
Perdón, 8:30 de la mañana.
De 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde.
Ok, bárbaro.
Okay. Es flexible también. Es flexible. Si de repente Register Nurse quiere trabajar un poquito menos horas porque tiene un part-time en la tarde, se puede, digamos,
acomodar.
Cuadrar, exacto, acomodar. También lo interesante es que ellos van a estar coordinando LPNs, Licensed Practitioner Nurses, y también van a estar haciendo todas las que son las citas para los doctores, para los especialistas. Entonces, bastante un trabajo como detrás de la, behind the scenes, ¿no?
Detrás de las cámaras.
Detrás de las cámaras.
Háblame un poquito de cuánto se paga por las enfermeros y enfermeras registradas.
Este está alrededor de 70.
70 mil al año, ok. Uh-huh. Y incluye todo lo que estabas mencionando.
Los beneficios. Todos los trabajos, desde staff hasta el case managers y los lead clinicians, todos tienen los mismos beneficios.
La gente te llama y tú le mandas la información completa de lo que se necesita. ¿Cómo funciona esto? Sí, ¿o hay una página web?
La gente me llama directamente, yo les puedo dar, yo les doy la información del trabajo, les comento cuál es la organización, digamos que, de nuevo, por seguridad no lo doy en vivo, pero cuando me llamen yo les comento y les doy la información de la organización, les digo los salarios, los requisitos, y de hecho podemos analizar de repente para lo que ellos me llaman no es la mejor opción, entonces podemos conseguir, siempre se puede conseguir otro puesto disponible. Me llaman y hacemos toda la aplicación a través de mí. De nuevo, mi teléfono es 845-405-8680 o ruth@marraine, M de mamá, E-R-R-A, I de puntito, N de Nancy, E.com. También, sabemos que es muy difícil para las organizaciones a veces conseguir talento que esté capacitado para esta área de servicios sociales, de salud, y nosotros también nos especializamos en dar consultorías a esas compañías que necesiten.
Muchísimas gracias, Ruth Sapir. Espero que todas las 50 personas que quieren contratar aparezcan pronto, y cualquier vez que necesites estar por aquí para otras oportunidades laborales, nos avisas. Hasta pronto.
Muchas gracias. Hasta pronto. Bye.
Pues vamos a una pausa. Let's go to a break. Thank you.
melodías en guaraní y con el embrujo de tus canciones y vaya naciendo tu amor en mí. Sentí el calor que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñata? Y que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora con frenesí? Todo te recuerda, dulce amor mío, al agua azul del Pacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, Uñataí. Caraí, todo te recuerda, mi amor te llama, Uñataí.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando una canción súper dulce, Los Recuerdos de Iparacaí, de Luis Alberto de Paraná, una canción muy paraguaya. Y saludos a María Ángela. Esta canción está dedicada para ti. Gracias por la camisa. Me regalaron una camisa paraguaya bordada, divina. Así que por lo menos, lo mínimo, esta canción. Y también para todos los que les guste estas melodías del sur con las arpas tan bellas. Y les presento a mi siguiente invitado, Hugo Jule Quintanilla, es el ingeniero de proyectos en el equipo de e-mobility del New York PA, que no sé cómo lo traduzco, y del programa Evolve New York, defensor de vehículos eléctricos y mucho más. Muy buenos días, Hugo.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, bueno, el tema de los vehículos eléctricos me encanta, porque justo ahora mi auto, que tengo un Prius, pero ya tiene 10 años, ya no está andando muy bien. Así que quiero escuchar qué puedo hacer. ¿Qué puedo hacer, Hugo?
Sí, pues, gracias que me has invitado. Lo que yo siempre me gusta decir, andar en bicicleta. Antes de considerar un carro eléctrico, si puedes.
Es verdad.
Andar en bicicleta, esa es otra cosa que me gusta mucho a mí, ponerlo en la misma categoría de transportación limpia, pero esa es otra historia. Pero sí, hay mucha información buenísima en esta área de transportación limpia, pero tú dime, ¿qué tema quieres platicar? ¿Quieres que comencemos con los carros, con los descuentos, sí, con las estaciones de carga, con los programas para las municipalidades?
¡Wow! Tantas cosas. Bueno, algo que ha pasado últimamente, parece que hay más y más estaciones de cargas para vehículos eléctricos. Tal vez es esto algo que la gente dice, sí, me encantaría tener un auto eléctrico, pero ¿dónde lo voy a cargar? Hay cargas. Contame de esto.
Sí, y para los que están escuchándome por la primera vez, mi nombre es Hugo Jule Quintanilla. Ha nacido y crecido en El Salvador, pero he vivido aquí en el Valle de Hudson ya 20 años y tengo más de 10 años, ya casi 14 años trabajando en esta área de energía limpia y de transporte y de vehículos eléctricos. Y este año pasado ya tengo, sí, más de un año que estoy trabajando con la New York Power Authority, la autoridad de poder del estado de Nueva York, que es una utilidad. Y con ellos tenemos un programa en el cual estamos instalando estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos por todo el estado de Nueva York. Pero eso es una de las muchas iniciativas que diferentes lugares están haciendo. Así que muy interesante.
Bueno, me encanta esto. ¿Y hay incentivos para comprar un auto eléctrico? ¿Cómo funciona esto?
Sí, pues eso es un poquito complicado, pero no mucho. Tú tienes que pensar de la misma manera en que tú compras un carro regular de gas o diésel. cuando vas a un dealer, tú quieres una camioneta o quieres un pickup o quieres un carrito pequeño y pues pueden haber descuentos que el dealer te da. Pero lo que es algo nuevo y que mucha gente no sabe es que el estado de Nueva York, ya casi por más de 2 años, ha tenido un descuento específico de hasta $2,000, dependiendo en cuántas millas eléctricas el carro puede viajar. Así que hay muchos vehículos que son, y los puedes enchufar para recargar, que no son completamente eléctricos, y eso puede recibir un poquito de descuento. Pero lo mejor es, creo yo, buscar uno que sea 100% eléctrico y que puedas aprovechar este descuento que todavía tienen el estado de Nueva York. Lo otro que es importante es que el gobierno federal todavía tiene unos descuentos para ciertos vehículos. Yo les compartí las links para los sitios web, que uno todavía podía aprovechar. Lo más importante es decidir o pensar, ¿qué tanto manejo yo? Si tú manejas solo unas 10, 20 millas a la semana, entonces pueden haber vehículos usados, eléctricos, puros eléctricos, que están a $10,000 o menos, ¿ok? Si tú manejas bastante y tienes un presupuesto que te permite comprar un poquito, algo un poquito más nuevo, entonces como un Tesla, que es el más popular, todavía puedes aprovechar ciertos descuentos. Y es de preguntar a los dealers y es de estar buscando un poco de información en la internet y ver qué carro te gusta a ti.
Bueno, estamos mirando todos los enlaces que nos compartiste y los vamos a compartir también más adelante. Pero ha cambiado mucho, poco, el tema de que cuando hablamos antes, creo que hace un año hablamos de este tema, o ya no me acuerdo, pero los autos eléctricos no tienen mucho rango. ¿Ha cambiado el rango? O como decís vos, bueno, si vas a andar 20 millas nada más, no necesitas mucho rango. ¿Cómo es esto?
Sí, pues mira, yo estaba pensando que aquí en el condado de Ulster comenzamos a ver bastantes carros eléctricos como el año 2016, cuando también hicimos nuestro primer evento de puros vehículos eléctricos. Y al comienzo y aún antes, un ejemplo, la compañía Nissan con su Leaf tenía solo 60, 80 millas y para ciertas personas esto era suficiente. Para otros como a mí, yo quería por lo menos 200 millas. Entonces el carro que yo compré usado era un 2017 Chevy Bolt. Y ese supuestamente estaba que podía manejar hasta 230 millas, pero en el invierno, cuando se pone muy helado, eso baja. Y durante el verano, cuando se pone más caliente, porque esto le afecta a la batería, uno puede hacer más. Y hay carros como los más nuevos, como el de Tesla otra vez, que es prácticamente el mejor. Hay uno que es el sedán de 4 puertas, supuestamente puedes viajar hasta 403 millas.
¡Wow! Sin recargar 400, wow. Pero sin prender el aire acondicionado ni la calefacción.
No, con todo eso supuestamente, wow. Usando de manera correcta.
¿Y a qué velocidad? ¿Puedes ir a 70?
Manejando normalmente, eso wow. Supuestamente lo wow. Que la Agencia de Protección al Medio Ambiente evalúa en esto, manejarlo así normal y corrientemente, pero yo creo que para mí tener algo que me dé 200, 250 millas es suficiente.
Buenísimo. Acá hay una página que nos compartiste que es fueleconomy.gov/feg/tax-eb, y lo estamos compartiendo también porque parece fácil, pero tal vez no sea tan fácil tomar nota. Y lo que estamos viendo acá es una lista de vehículos e incentivos por vehículos. Explícame qué es lo que se ve en esta página, qué es lo que podemos aprender con fueleconomy.gov.
Sí, este sitio web es uno de mis favoritos porque yo, como era mecánico también, a mí siempre me interesaba por qué muchos carros solo te dan 12, 18, 20 millas por galón. Y este era un recurso para buscar la economía, la eficiencia de los vehículos normales. Pero también aquí es donde puedes encontrar la información acerca de los descuentos que están válidos del gobierno federal. Y ahí puedes ver, y Tesla es un ejemplo muy importante, porque ellos han hecho ya, ha producido y vendido tantos carros que ya el descuento que tenían yo creo que ya se terminó. Lo que hay que poner atención con la nueva administración de este nuevo presidente es ver si van a extender este descuento. Pero aquí también hay muchos modelos. Yo creo que son varias docenas de vehículos o puro eléctrico y, o híbridos que también se pueden recargar, que que todavía uno puede aprovechar ese descuento.
O sea, lo que se ve en la primera columna dice full credit. Lo que se ve en la columna es el descuento que te dan por ese vehículo, ¿no?
Sí.
Wow, $7,500 de descuento en muchísimos autos. Ese es el descuento que uno puede conseguir.
Sí, yo me recuerdo el año pasado o antepasado, una de las promociones más populares que tenía aquí en el Valle de Hudson, habían ciertos dealers en Westchester County, Rockland County y en el área de Albany. Una marca que ha sido muy buena es la Hyundai con la Kona eléctrica. Esa tenía los $7,500 del gobierno federal, los $2,000 del estado de aquí de Nueva York por medio de la agencia que se llama NYSERDA. Y si el dealer quería ponerle otro descuento, hubieran tenido casi más de $10,000 en descuento para poder incentivar los vehículos eléctricos.
¿Y esto es solamente descuentos para vehículos nuevos o puedes comprar vehículos usados y conseguir estos descuentos?
Para vehículos nuevos.
Nada más.
Sí, pero lo bueno que he visto es que muchos vehículos usados también el precio está bastante bueno.
Sí, bueno, acá hay dos tipos de vehículos que mencionan, All Electric o EV o Plug-in Electric FEV. ¿Qué es la diferencia entre Plug-in y All Electric?
Los Plug-in, los que se pueden enchufar, que son híbridos, todavía tienen un motor a gasolina, yo no he visto ninguno con diésel, y tienen una batería que es pequeña, que solo te puede dar tal vez 8, 15 o hasta 20 millas en puro motor eléctrico. Unos ejemplos que son muy interesantes que los pueden encontrar aquí en Nueva York, la Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Esa creo que te da unas 18 millas de puro a distancia eléctrica y después se utiliza el motor de gasolina. Mitsubishi Outlander era otra también, es una
SUV. Camionetas, más que nada. Camionetas,
sí, sí. Esa es una buena que me gustó mucho a mí. Otros eran caros como el Ford, que tenía motor eléctrico, batería pequeña, te daban tal vez unas 8 o 10 millas así a puro eléctrico y después usaban el motor de gasolina.
Eso quizás puede servir para cuando uno hace viajes cortitos dentro del área y si ya tiene que hacer un viaje a través del país y no está seguro, tal vez te viene bien tener el de gasolina, no sé, ¿para qué serviría un plug-in?
Bueno, esto de hacer viajes a todo el país ya lo han hecho mucha gente, ya hace varios años los primeros que compraban un vehículo de Tesla lo han hecho, de costa este a costa oeste. Otra persona que yo vi con el nuevo Ford Mustang Mach-E, puro eléctrico, también lo fue a comprar su carro nuevo en la costa en California y manejó la mayor parte del país a su hogar. Otros carros que son...
¿Puro eléctrico o no usó nada de gasolina? Wow.
Puro eléctrico, esto es puro eléctrico, a pura batería, sin nada de motor de gasolina ni nada. Otras marcas más, un poco más deportivas como Porsche, han tenido este modelo que se llama Taycan. He visto también personas que lo han hecho de la costa este hasta California. Y también vehículos un poco más, de presupuesto barato como el mío, han manejado por todos lados. Yo también lo he hecho aquí en el estado de Nueva York.
Bueno, si una persona se compra uno que es todo eléctrico, ¿dónde lo carga? ¿Lo puede cargar en su casa? ¿Cómo es esto? ¿Necesita un cargador especial?
Si uno quiere, sí. Si no, no. Todos los vehículos eléctricos los dan uno pequeñito, el nivel 1 que se le dice. Funciona de la misma manera como tú enchuflas tu computadora, tu refrigerador, en el receptáculo de la pared. Eso es más despacio. Pero lo bueno que de vivir aquí en este condado de Ulster, en la ciudad de Kingston, en el Valle de Hudson, es que hay muchas estaciones de carga que son más rápidas, del nivel 2. Aquí en la ciudad de Kingston hay varios, en el edificio del departamento de vehículos, en el parqueo de la corte, ahí por el agua, hay muchos. Hay una aplicación que se llama PlugShare que te muestra tantas estaciones de carga del nivel 2 y unas son gratis y otras pagas un poquito. Y con esas en promedio puedes obtener unas hasta 20 millas por hora. Pero las que estamos instalando nosotros, las de estaciones de carga más rápida, en esas podemos recargar un vehículo eléctrico y recibir hasta más de 100 millas en esa misma hora o menos, dependiendo del vehículo.
Esto es pluginamerica.org. Este es uno de tus sitios favoritos también. Háblame de esto.
Sí, Plug in America es una organización sin fines de lucro que ha estado apoyando los eventos que hemos tenido aquí en la ciudad de Kingston, apoyados por el condado de Ulster, pero también por todo el país. Son un recurso educacional, donde te dan información acerca de la tecnología, lo que estamos hablando aquí de los diferentes niveles de estaciones de carga, pero también sobre todos los vehículos. En esta otra sitio web que estamos viendo los descuentos que muchos vehículos tienen, en este otro de Plug in America, te dan más información específica acerca del tipo de vehículo. Y son muchos, muchos
buenísimo. Para escoger. Sí, no, acá vamos a pasarnos una investigación larga, pero me parece fascinante. ¿Qué hacemos si nos interesa algo de esto? ¿Cuáles hay dealerships o concesionarios de carros acá locales que podemos ir y consultar sobre vehículos eléctricos? ¿Qué podemos hacer?
Sí, sí, lo más importante es tener una mentalidad en la que tú has decidido que el pagar por gasolina, pues que no te conviene. Y que el uso de un vehículo de gasolina así, pues también es malo para el planeta, malo para el medio ambiente. Y la otra ventaja muy, muy buena, y a veces los dealers no te explican bien esto, es que si tú manejas un carro eléctrico, ya no vas a tener que hacer cambio de aceite, por ejemplo. Uh-huh. Eso es más dinero que tú te lo puedes quedar a ti. No vas a hacer cambio de aceite, no vas a hacer afinados, no tiene bujías, no tiene filtro de aire, no tiene filtro de combustible, porque todo eso no lo necesita. Entonces, tu ahorro en la gasolina es uno, y tu ahorro con todo ese otro mantenimiento también te puede ayudar a comprar uno que sea puro eléctrico.
Ahora, hoy en día la gasolina está a 2.80 por galón, va a llegar a 3, dicen este verano otra vez, porque más gente está manejando, $3 por galón. ¿Cómo se compara esto con lo que nos cuesta cargar un auto eléctrico con nuestra electricidad o en las estaciones de carga?
Pues generalmente la electricidad ha sido y contiene, es más barata que la gasolina. Si tú miras a tu recibo de la luz, de las utilidades, tú puedes ver exactamente cuánto pagas por la electricidad. Entonces, eso sería exactamente lo que tú pagarías por recargar tu vehículo eléctrico. Y generalmente es por lo menos, un 25%, 30% y a veces más barato que un galón de gasolina.
Y si lo pones en un cargador gratis de la ciudad de Kingston, menos todavía.
Pues sí, eso yo no creo que va a ser para siempre, pero todavía estamos en una etapa de apoyo para el público. Así que yo, pues a veces a la gente no le gusta que uno diga que he manejado muchas millas así de gratis, pero sí, los servicios están así.
Aprovechar.
Nos están apoyando y pues hay que utilizarlos.
Totalmente. Bueno, Hugo, hoy aprovechamos muchísima de la información que nos compartiste. ¿Algo más que te gustaría mencionar el día de hoy?
Sí, pues estos vehículos eléctricos también son muy, muy, muy divertidos. Si te gusta a manejar algo que tenga bastante así como velocidad y que sea bien, bien, bien así calladitos. La experiencia es muy divertida, se lo recomiendo a todos. Aun y que no creas que un carro puro eléctrico sea para ti, ve a probar uno, no te vas a arrepentir.
Ok, listo. Y además a mí, yo tengo un híbrido y me encanta, y mucha gente dice, uy, qué silencioso. Sí, está buenísimo, podemos hablar sin gritar por arriba, sí. Un motor. ¿Qué pasa? Y eso que es híbrido todavía. Pues el siguiente va a ser eléctrico. Muchísimas gracias, Hugo. Como siempre, estamos en contacto. Hasta pronto.
Muchas gracias. Se cuidan.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley.
Y parece, Marisa, que nos pusimos de acuerdo las dos de amarillo para los que nos están viendo por Facebook Live. Buenos días.
Buenos días, Mariel. Las dos de amarillo.
Es un día muy soleado, así que ahí salimos con el sol. Bueno, hoy tenemos el tema de cómo hablar con los hijos del racismo internalizado. Me encantó. Bueno, o no me gustó, pero es importante hablarlo. Contanos.
Sí, hay que hablarlo. Y eso es todo el mayor punto que quiero enviar hoy, es que es necesario, es importante hablar con los hijos de este tema, que es un poco incómodo y difícil, pero sí se puede hacer y sí se debe de hacer. Y vamos a platicar un poquito más de por qué. Y y solamente vamos a tratar un poquito, porque como te digo, Mariel, es un curso que doy de 6 semanas. Entonces nos platicamos por 2 horas en cada clase y se nos va el tiempo así. Entonces lo que yo les puedo ofrecer en 20 minutos es solamente como una probadita, ¿no? Una idea de qué es lo que platicamos en ese curso.
¿Qué es el racismo internalizado?
Sí, vamos a empezar por allí. Entonces lo que les quiero comunicar hoy es el racismo internalizado. Lo que es cuando nosotros nos creemos de los mensajes de inferioridad que recibimos por medio de nuestra sociedad. Y los recibimos de muchas formas y todo lo platicamos en el curso. Pero básicamente cuando nos vamos creyendo de eso, y les voy a dar unos 2 ejemplos en un momento. También lo que les quiero compartir es que nuestros hijos, nuestros hijes, también reciben estos mensajes al formar parte de la sociedad. Y les voy a compartir un poquito más de eso. Y finalmente, que es bueno platicar con ellos, indagar cómo es que ellos o ellas les dan sentido a las cosas que van viendo, que van oyendo y que van sintiendo cuando tratamos este tema del racismo. Uh-huh. Entonces, básicamente 2 ejemplos para concretar qué es este racismo internalizado. Ejemplos de racismo internalizado es cuando hacemos comentarios que tachan a una raza o una comunidad como menos inteligente o menos culta, por ejemplo. Hay algo que escuché yo, de niña y a veces de grande, no seas indio. Uh-huh. ¿Llegaste alguna vez a escuchar eso, María?
Sí, no, muchísimas veces como algo negativo, como sucio, desordenado, cosas así.
Sí, y entonces eso da un mensaje muy negativo y muy incorrecto de una población entera o de muchas naciones, y no da a reconocer que somos diversos en pensamiento, en formas de vivir, en nuestras creencias. Y que no todo es así, no es el león como lo pintan.
Claro, pero ¿sabes qué, Maritza? Esto yo lo considero como un prejuicio, no sé si es racismo, ¿no? Es ser ignorante por meter a todo un grupo bajo la misma bolsa de esa manera, es ignorancia y discriminación, prejuicio. ¿Es racismo también?
Bueno, sí, bueno, es y eso es lo que tratamos. ¿Qué es prejuicio y cómo es diferente al racismo? Estas son las cosas que vemos en el curso también. O sea, los prejuicios en sí, tal vez si tú te los tienes solamente aquí en tu mente y no los compartes, tal vez no estás haciendo daño, ¿no? Pero ya tú eres una persona de autoridad, como por ejemplo a maestro, maestra o directora de escuela o un policía, y tú tienes esas ideas de esa comunidad o ese grupo de personas, eso ya, y empiezas a actuar, eso ya es racismo.
Ajá. ¿Y qué pasa cuando entonces los que somos de ese grupo?
Tú has dado estos registros negativos, y ahí es donde cometes...
Uh-huh. Y entonces cuando la persona... que no está en esa posición de autoridad, pero pertenece a uno de esos grupos sobre los cuales hay cientos de prejuicios, se siente, es verdad, lo que dicen de mí es así, sucia, no sé qué, no tengo nada, no sé.
Entonces si los niños, ¿me escuchas ya?
Ahora sí, acércate un poquito, acércate, sí. Sí, si los niños...
¿Está mejor?
A ver, háblanos.
Mira, entonces, el problema es de cuando se dicen estas cosas así tan fácilmente como si fueran hechos, como si fuera real. Entonces los niños que pertenecen a esos grupos o tienen familiares de esos grupos empiezan a creerse y a comportarse como que si fuera realmente menos inteligente o no tuviera que algo importante que decir, contribuir o hacer en este momento o en esta vida. Y eso es una mala cosa.
Hay todo tipo de mensajes negativos que uno recibe y que no quizás este ejemplo que te voy a dar no necesariamente es racismo, pero sí tiene que ver con cómo esos mensajes nos preconfiguran a querer o no querer algo. La palabra nerd, por ejemplo, la palabra nerd. Decirle a alguien nerd es como un insulto. Y mi hija el otro día me dijo, me dijeron nerd. Digo, pero es buenísimo eso. Y dicen, no. Es bueno, eso quiere decir que sos inteligente, pero no se aprecia eso, por ejemplo.
Sí, bueno, y creo que lo que estás comentando tú también trae a colación otro punto, de que las nuevas generaciones también van dando nuevas definiciones a palabras que tal vez nosotros no usábamos o como que se apoderan de una palabra y decir, no, yo voy a ser orgulloso de ser nerd, como dices tú.
Exacto, yo le dije, yo soy nerd cool, y tu papá también, somos nerd cool, ya con eso. Pero no sé si la convencimos, pero bueno, sí.
Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo de racismo internalizado es aceptando ideas que nuestro aspecto físico está inadecuado. O que debe ser menospreciado, ¿no? Entonces, no sé si has escuchado tú, María, cuando nace un bebé, o sea, ¡ay, pobrecito! ¿Por qué salió prietito? ¿No?
Oh, my God, no lo escuché eso, pero es horrible.
O lo contrario, ¡ay, qué bello está! ¡Mira qué rubio! ¡Mira qué ojos de color! O sea, y que ya por eso está bellísimo, ¿no? Entonces, se empiezan los niños a comprender que el estándar de la belleza es esta. Y por mucho tiempo eso es lo que se ve entonces en los libros que ellos leen. Ese es el estándar. ¿Qué pasa a la autoestima del niño cuando no se ve reflejado, ¿no? En la lectura, en la escuela, en la materia que va aprendiendo. Dice, bueno, ¿y yo qué soy? ¿Un cero a la izquierda? O sea, ¿por qué es que no me veo yo aquí? Ha de ser porque no soy importante. ¿Por qué es que no soy importante? Simplemente porque me veo de esta manera, porque mi piel es de otro color, que no es blanca, o etcétera, etcétera. Entonces, allí entonces cuando las personas empiezan a creer de estos mensajes y actuar de tal manera, eso ya es cuando vemos un racismo internalizado, nos estamos creyendo. Y hay que hacer trabajo, ¿no? Para tratar de cambiar esas ideas que están bastante inculcadas y que son, ¿cómo se dice? Reinforced.
Reforzadas.
Reforzadas en los comerciales, en las películas, en los juguetes, en todo lo que consumimos.
En las telenovelas, en español también. Todo, o sea,
tenemos mensajes allí subliminales, pero allí
oh
es.
Oh my God, sí.
Entonces, eso es otro tipo de racismo, no lo que llamamos, pero no vamos a entrar en eso ahorita. Pero eso es la idea, ¿no? Con lo que pasa con el racismo internalizado, y es uno de los temas que entramos un poquito más a fondo en el curso.
Bueno, yo siento que hay cosas que podemos controlar. Hay cosas.
O sea, y empezamos con. Dale.
No, pensé un poquito que hay cosas que podemos controlar y cosas que no, como padres, porque el tema es cómo hablar con los hijos del racismo internalizado, y podemos controlar los medios que consumen, los libros que les conseguimos, la tele, si es que consumen, pero lo que se hace en la escuela ya es un poquito más difícil de controlar, a menos que puedas pagar una escuela privada antirracista, que no sé cuál es, avísame si la encontrás. La escuela pública supuestamente es antirracista, pero claro, es un sistema así. Entonces, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? Bueno, sí. Continúa.
Bueno, y ese es el segundo. Es que nosotros somos sus primeras maestras o maestros en casa, ¿no? Entonces, lo que quiere decir que nuestros hijos están observando cómo interactuamos con los demás, lo que consumimos también, como lo has dicho tú, y nos están escuchando constantemente. Pensamos que no, ¿verdad? Que ya están chiquitos y que no escucharon o que no saben o que no entienden, ¿verdad?
Al día siguiente repitieron todo lo que pasó. Sí, increíble, sí.
Ay, perdón, porque mi conexión está así como que te oigo así como entrecortada, pero bueno, le voy a seguir dando. El punto es que pensamos que no nos escuchan, pero sus mentes son unas esponjitas, ¿no? Todo lo captan. Pero, Mariel, no significa que aprenden. o que lo entienden de la misma manera que uno quisiera que lo entendieran, ¿verdad? Te voy a dar un ejemplo personal. Mi hija tiene 9 años y de momento siente que la ponemos a hacer más cosas que a su hermano, ¿no? Sí,
porque es más chiquito.
Nos toca entonces... Exactamente, entonces, y ella piensa que somos sumamente injustos de repente, no siempre, pero de repente le da así como el sentimiento de que, ay, a mí, ¿por qué me podrías hacer esto? Y a él no. Entonces, tenemos que platicar con ella y recordarle que su hermano tiene solo 4 años y que ella le gana por 4 años y medio. Entonces, que cuando ella tenía 4 años, también hacíamos más cosas por ella. Entonces, a su vez, ahí tenemos la oportunidad de educarla y decirle que como ella es mayor, también la dejamos hacer más cosas, ¿no? Como ir afuera a jugar con sus amigos y la cuidamos de lejitos, ¿no? O sea que le damos más responsabilidad a su hermano, a ella que a su hermano, pero también tenemos más confianza que ella va a asumir esa responsabilidad y va... y que a su hermano jamás lo dejaríamos ir a jugar afuera solo.
No, de 4 años no. Son un peligro.
Pero es teniendo esa ella, que ya, entonces como que empieza a razonar. Entonces, por eso es importante platicar con ellos y ver, ya porque escucharon algo, ¿qué es lo que ellos están, cómo es que le dan sentido a eso? Son, entonces, es bueno platicar, indagar, qué es lo que escucharon, porque también tal vez ellos escucharon algo totalmente diferente o de otra manera. Entonces, y lo mismo sucede con este tema del racismo, ¿no? Queremos guiarlos por este buen camino, como padres, y esta es otra, no debe ser distinto, a los demás temas en los que los estamos formando, ¿no? Entonces, como dices tú, van a la escuela, ¿no? Nos ven, van con nosotros a la tienda, nos escuchan hablando por teléfono con otras personas. ¿Qué están captando? Hay que platicar con ellos. ¿O has tenido una situación donde alguien se portó grosero contigo en la calle o en la tienda o lo que sea y estaba el niño presente? ¿Cómo es que hablamos con ellos para que ellos vayan entendiendo? ¿Queremos que lo entiendan de la misma manera o que más bien queremos que ellos hay que hacer un poquito de reflexión? ¿Qué es el mensaje que le quiero dar, que quiero que se tome de esa situación, mi hijo o mi hija? Quiero que vea que estaba yo súper enojada. Así es como se trata la situación, o cuál es el mensaje más importante que puedo tomar. Y entonces de allí, basado en eso, ya entonces se puede uno guiar en la plática, porque ya sabes a dónde vas.
¿A partir de qué edad se habla de estos temas, Maritza?
Sí, buenísima pregunta, María. Mira, pues como sabes, los niños maduran a diferentes edades, pero sabemos, hay muchos estudios que lo verifican, que los bebés, desde chiquitos, ellos están reconociendo las diferencias, ¿no?, entre las pieles de las personas y las facciones. Entonces, no podemos decir que los niños no reconocen las razas y al crecer que no sienten el racismo, porque sí lo sienten desde que entran a la escuela, antes de que entran a la escuela, desde que están hablando y comienzan a hablar a diferentes edades también, ¿qué es lo que están diciendo? Lo más importante, ¿cómo uno puede contestar cómo te puedo contestar esa pregunta? Es, de nuevo, sentándose a platicar con ellos y investigando, bueno, ¿qué escuchaste? ¿Y tú qué piensas de eso? Y allí es cuando uno va entendiendo qué tanto puedo compartir con mi hijo o mi hija, ¿no? Claro. Es como si te preguntan, ¿no? ¿A qué edad te preguntan? ¿De dónde vienen los bebés? ¿No?
Lo preguntan siempre. ¿No? Siempre. Desde chiquitín, sí, pero uno va diciendo la verdad, pero de a poco, ¿no? Acá se nos quedó re poquito tiempo, Maritza. ¿Cómo hablar sobre el racismo con sus hijos? Curso de 6 semanas, ¿cuándo empieza? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo hacemos?
Mira, Yo este curso me encantaría darlo si hay personas que están interesadas. Me gustaría darlo en español este verano tal vez, o si el verano no les conviene, entonces hasta el otoño, cuando ya están de regreso
en persona, vía Zoom, ¿cómo va a ser?
Todo eso hay que verlo. Depende de dónde están las personas. Si encontramos, por ejemplo, un grupito aquí en Kingston, tal vez nos podemos ver. Si ya estamos todos en persona de nuevo, ¿por qué no? Pero básicamente mi llamado es, ¿hay alguien que esté interesado en un curso así, donde tratemos este tema más a fondo y empecemos a vernos y a platicarnos, a apoyarnos más en esta misma plática?
¿Y cuesta algo? ¿Va a costar algo este curso?
Pues mira, siempre es bueno, ¿no? Contribuir algo, ¿no? Al maestro, su tiempo, organizar este curso, pero en eso podemos poner de acuerdo después.
Bárbaro.
Hay un distrito escolar o una institución de radio que quiera ayudar con esa contribuir
algo. Fantástico. Fantástico, estamos compartiéndolo en Facebook y lo vamos a compartir también. Si a alguien le interesa, puede llamarla a Maritza, mandarle un mensaje. 209-202-4582. Se nos terminó el tiempo por hoy. Muchísimas gracias, Maritza, por traer estos temas siempre. Y sí, es incómodo, pero bueno, parece que si uno está incómodo, crece. Así que yo estoy re lista para crecer. Me siento re incómoda. Muchísimas gracias, Maritza.
Hasta luego.
Hasta pronto. Bueno, amigues, se nos terminó el programa de hoy. La conducción y la producción general, Mariel Fiori. Producción periodística, Angélica Medaglia. Sonido, Manuel Blas. Muchas gracias. Quédense ahí. Se viene el Mochilero. 5:30 tenemos noticias COVID-19 en español. Y el lunes que viene a las 5:30 tenemos un foro con los candidatos al distrito escolar. Por favor, sintonícenlo. Va a estar súper bueno. Chao.
Desde que recuerdos la salva, mágica y sencilla, llena de temblores dulzones, esa musiquita. Ven la cara gris del espejo, ven la bailarina, su rubor de niña bailando, su rubor de niña. Mientras sin pudores se abraza a la melodía de esa musiquita del alma. Esa musiquita.
Las opiniones expresadas en este programa son propiedad de los presentadores o invitados y no necesariamente reflejan las opiniones del director o los empleados de WKNY AM 1490 FM 107.9 Kingston, Nueva York.
El programa de asistencia de energía para el hogar, conocido como HEAP o HEAP, puede ayudar a que el invierno sea más cálido para personas que sean elegibles en base a salarios. El programa provee becas gratis para ayudar a pagar tu calefacción.